1:07 de la tarde, es la voz de Irati Bilbao, voz del grupo de folk vasco Sarrabete, banda que acaba de publicar su segundo disco titulado Chori Arraña y que presentarán el próximo 10 de noviembre en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos de Bilbao. 12 canciones para recuperar la idea de un instrumento casi olvidado en el folclore vasco. Hablamos de la zanfona y la queremos conocer o escuchar al menos. Irati, eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Eguerdión, Irati. Lo primero de todo, bienvenida, qué placer escucharte, es una maravilla siempre.
Gracias.
cuéntanos, porque ¿qué es la zanfona? Para que nos hagamos una idea. Es una especie de violín, es un instrumento de cuerda.
Sí.
Podría parecerse al violín que conocemos.
Sí, sí. Es un instrumento de cuerda frotada también, como el violín, pero la diferencia así más notable es que el violín, las cuerdas se frotan con un arco, ¿no? O sea, como cuerda contra cuerda. Y la zanfona es una especie de violín mecánico, vamos a decir, que tiene una manivela que mueve una rueda y esa rueda frota las cuerdas produciendo el sonido.
Un poco complicado, ¿no?
Sí, es un instrumento muy especial, es un instrumento antiguo, muy delicado, difícil de dominar un poco. Y por eso, en general, suele estar un poco, pues, en un entorno un poco más didáctico, en un entorno un poco más, bueno, pues eso, de recuperar instrumentos, tal. No suele verse tanto en grupos, pues, actuales. Y esa fue un poco la idea o el germen de la creación de Sarrabete, no tanto el recuperar, sino el utilizar la zanfona como un instrumento más de un grupo de carácter mucho más actual, de temática actual, de canciones de folk pop, así un poco pues de hoy en día, ¿por qué no?
¿Y cuál fue ese primer contacto con la zanfona? ¿Cuándo de repente te encuentras con ella y dices, esto lo queremos recuperar en Sarrabete?
Bueno, pues la verdad es que fue al revés un poco, a mí me llamaron de Sarrabete. Recibí la llamada de Pablo. Bueno, la verdad es que Sarrabete empezó en 2020, pero yo no era la cantante original de Sarrabete. La cantante original era Leire Etxezarreta, que, bueno, pues ahora canta en Neomak y, sí, bueno, pues en otros proyectos, y por lo que sea dejó este proyecto porque no le daba la vida, y entonces pues me llamaron a mí para entrar al grupo. Y la verdad es que, bueno, no es que el folk sea como mi hábitat natural, pero la verdad es que me llamó la atención en el grupo y me metí de lleno y aquí estoy a tope con el disco nuevo.
Parece que te gustan los retos, ¿no? Porque estudiaste Historia del Arte y después pasaste a Musikene. En fin, sí que te deben de gustar los retos difíciles, ¿no?
Sí, 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 sí. Todo así muy, pues eso, Historia del Arte, luego estudié jazz, ahora un grupo de folk, sí, sí. Millonaria seguramente no me vaya a hacer.
Pero feliz sí, ¿no?
Pero sí, 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 muy entretenida, estoy muy entretenida.
Bueno, pues la zanfona como instrumento principal, escuchamos otros muchos también en esta, por ejemplo, canción de este nuevo disco que traes, Chori Arraña. ¿Por qué este nombre?
Bueno, pues es la canción que da inicio al álbum, al disco, es la primera canción y es una canción que la escribimos, bueno, Gorka, el chico que toca la zanfona en este grupo, me contó que quería escribir una canción sobre, no sé si una leyenda o una historia, creo que es una historia real, que me contó él, que había oído, que era la historia de dos niñas que tenían una enfermedad que se conoce comúnmente como la enfermedad del pájaro, que es una enfermedad degenerativa, pero que no es contagiosa, ¿no? Pero que, bueno, pues tus huesos y tu se van un poco modificando, ¿no? Y que antiguamente pues se creía que esta enfermedad era contagiosa y se les encerraba en sanatorios, se les alejaba de la sociedad. Entonces me contó la historia de dos hermanas que tenían esta enfermedad y las que se les encerró en una torre desde la que se veía el mar. Y entonces, bueno, pues entre todos ahí dándole vueltas a esto, pues yo escribí una letra pues de anhelo de libertad y de que estas hermanas imaginaban que abrían la ventana y como se les decía que eran pájaros, pues que se convertirían en peces y de esa forma conseguirían esa libertad. Y bueno, pues este mito, esta imagen así tan poética que nos salió de la manga, pues no sé, nos gustó mucho a todos, nos pareció como muy especial y así se quedó.
Lo cierto es que de estas 12 canciones la mayoría tienen un sentido, están muy ligadas a temas sociales, a dar visibilidad, ¿no?, a ciertos asuntos, porque además de esta historia que nos cuentas, también es verdad que encontramos temáticas como el Alzheimer, la equidad en la sociedad actual, el sentido existencial de la vida. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿no?, por qué estamos aquí, para qué? ¿En qué te inspiras para escribir estas letras, Irati?
Bueno, yo creo que nos inspiramos en nuestras preocupaciones, en nuestros anhelos, en cosas que oímos. Al final, pues en la vida te puedes inspirar en cualquier cosa, es así. Por ejemplo, pues el tema que se llama Alzheimer, que es el tercer tema del disco, creo, es una canción que habla de la memoria histórica Y, ojo, para mí, la verdad es que la idea original no fue mía de escribir una canción de esa temática, pero en cuanto me lo dijeron, o sea, creo que es la mejor letra del disco, la verdad. Creo que refleja muy bien pues que vivimos en un país en el que la memoria histórica pues es un tema pendiente, muy, muy pendiente. Creo que hay demasiadas cosas que se quedan en el tintero a las que se les pretende quitar importancia y es una pena porque hay muchísima gente que vivió cosas terribles y bueno, y que se van a perder y que no se hablan y que se les quita, ¿no?, ese lugar. Y de hecho en esa canción pues aparece Rosario, que es una mujer de Yurreta, que vivió el bombardeo de Durango, y ella pues habla ahí de su testimonio, y creo que son cosas que realmente hay que poner en valor y que deberíamos todos ser mucho más conscientes, porque toda la sociedad está condenada a repetir la historia si no la conoce. Incluso conociéndola, la repetimos los errores, ¿no? Y creo que no conocerla pues es terrible.
Es un error.
Eso es.
En definitiva. No sé si hablas de la pandemia, porque este grupo es hijo de la pandemia, podríamos decir, aunque te has incorporado un poquito más tarde.
Sí.
Pero la pandemia también es uno de esos momentos históricos, ¿no?
Súper histórico, madre mía. ¿Cómo recordar? ¿Cómo olvidar el chándal? Y
el virus, no sé si le habéis dedicado un pedacito.
Pues mira, yo no tengo conciencia de que salga en el disco, pero bueno, es verdad que Sarrabete pues es un grupo que nació en la pandemia, y yo pues con la pandemia, yo creo que la gente que estamos en la cultura tenemos un poco un amor-odio, porque fue una época muy dura para nosotros, para todo el mundo, cómo no, pero para la gente que trabajamos en cultura pues fue, ostras, un año muy, muy, muy duro. Pero, por otra parte, también tuvo como su parte positiva, que fue como ese tipo de ideas que tenemos en la cabeza, pues tuvimos tiempo en casa de madurarlas y de llevarlas a cabo. Y yo creo, aunque yo no estaba en el origen, pero yo creo que Sarrabete también es un poco hijo de esto, ¿no? De, jo, igual una idea que llevas en la cabeza, pero en la vorágine de la vida, pues no te da tiempo. Pero al final, pues con un poquito de tiempo, un poco de calma en casa, pues lo llevas a cabo.
A veces cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y de los peores momentos salen también cosas maravillosas, ¿no? Como en esta ocasión, Sarrabete. Bueno, pues vamos a continuar disfrutando de Sarrabete, de su música, folclore tradicional y otros sonidos. Porque hemos hablado, por ejemplo, Irati, de este instrumento principal que se quiere recuperar, la zanfona. Pero ¿qué otros sonidos también escuchamos? Un poco mezcla, como decías, ¿no? Una fusión de entre lo antiguo y lo actual, ¿no?
Eso es, eso es. Pues, bueno, es un grupo de folk, pero sí, es un poco fusión. Entonces hay muchas cosas que son un poco más cercanas al pop o canción de autor, un poco así. Y la instrumentación, pues bueno, aparte de la voz, también hay guitarra y hay bajo eléctrico, además de la zanfona, hay percusión. En vez de batería, pues es un set de percusión que va un poco variando en cada canción, y es interesante porque la zanfona y la percusión son como el punto más folk de este grupo, porque Nerea Quincoces, que es nuestra percusionista, pues utiliza percusiones diferentes, ¿no? De diferentes partes del mundo, sonidos, pues yo qué sé, desde congas, panderos, de todo tipo de tradiciones, udum, bueno, un montón de cosas. Es un espectáculo verla en directo con todos los cachivaches, y bueno, pues esto hace un poco que se fusione todo, ¿no?
Sí, y todos estos sonidos de alguna manera nos llevan un poco a la naturaleza, que también representáis mucho los videoclips, ¿no? Siempre está muy ligado Sarrabete con la naturaleza, con nuestro entorno, nuestro folclore, con Euskadi, ¿no? Pero es como si disfrutáramos a través de la música de esos olores, de esas imágenes y recuerdos que tenemos, ¿no? De nuestro entorno.
Sí, hombre, la naturaleza es una inspiración, cómo no, ¿no? Y hoy en día que vivimos todos pues muy en ciudades o pueblos grandes, que nuestro día a día se hace mayoritariamente del interior, que perdemos todo el contacto con el primer sector, con la agricultura, con los animales, con, ¿no?, que se pierde tanto esto, pues yo creo que hay como un deseo pues de acercarnos a eso, ¿no? Creo que mucha gente lo experimentó también en la pandemia, como tú lo has dicho, por ejemplo, a mí ahora me ha dado por las plantas de interior, por ejemplo.
Que son divinas, ¿eh?
Divinas, divinísimas. Y bueno, pues sí, y el último videoclip que hemos grabado, por ejemplo, lo hemos grabado en el monte, y sí. ha sido súper bonito. Creo que las imágenes han quedado de verdad, o sea, invitan a ir a dar un paseo.
Y es espectacular, sobre todo, su música. Es Vanessa Rabete presenta disco. Vamos a poder escucharos en vivo y en directo en esa presentación de Txori Arraña, aquí mismo en la capital vizcaína, así que hacemos ya un llamamiento a todos los bilbaínos que quieran que se acerquen a la cúpula del Teatro Campos Elíseos, a la sala cúpula, porque no sé si vamos a entrar todos, Irati, estamos expectantes, y dentro de muy poquito, el 10 de noviembre.
Eso
ni
es,
un mes.
Eso es, ni un mes. Por eso estoy aquí, para que la gente compre entradas y llenemos la sala, por favor. Sería genial.
Bueno, pues vamos a quedarnos con la maravillosa voz de Irati. Por supuesto, un saludo a todos los miembros del grupo. Los has ido mencionando, Gorka, Pablo, Nerea. En fin, una maravilla de estos jóvenes que nos acercan ese folk vasco y recuperan instrumentos como la zanfona y otros tantos. Vamos a disfrutar de la música y de nuestra cultura. Irati Bilbao, gracias por habernos acompañado. Mille esker.
A vosotros, esker.
A disfrutar. Pues puedes escuchar la voz, la maravillosa voz de Irati Bilbao y la entrevista completa a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y seguir la última hora de Euskadi en Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Me voy a comer al Palacio San Joseren.
¿A San Joseren? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joseren. Una casa con más de 100 años, en un espacio único. Rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoseren.com.
La Fundación Empresa Vasca y Sociedad convoca la 32ª edición de la Noche de la Empresa Vasca, con la entrega de los premios Mejor Empresario Vasco, Innovación Empresarial, Made in Euskadi y la Euskal Maquila. Una iniciativa de Empresa 21. El lunes 23 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo Guggenheim Bilbao, patrocinados por Kutxabank y la colaboración de Invisa, Dinoz y COPE Euskadi. Fundación Empresa Vasca y Sociedad. 32 años de reconocimiento público al trabajo y compromiso de los empresarios y empresas vascas. Regístrese en el streaming en la página web de Empresa 21. www.empresaxxilatina.com.
El vestidor en COPE Euskadi con Leonor Olabarri.
Suena nuestro vestidor aquí en COPE y yo quiero preguntarle a nuestra querida Leonor Olavarría, muy conocida en Instagram como @conbuenafacha, si su armario ha cambiado de color, porque es verdad que a veces nos pasa eso, echas un vistazo y dices, y esta es la temporada primavera-verano, o esta es la de otoño-invierno. ¿Le habrá ocurrido eso? Leonor Olavarría, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos encantadas de tenerte un viernes más y además ya a punto de empezar ese fin de semana. Aunque vaya tiempo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, Leonor?
Yo creo que sí, que ya es hora del cambio de armario. Mi armario todavía sigue los mismos colores, o sea que no ha habido cambio de tonalidades. Pero ¿cómo afectan los tonos de color a primavera o a otoño, verdad? La primavera
mucho.
Parece como que te piden colores más alegres, el día es más largo, te invita a colores más flúor. En cambio, el otoño ya, igual que se caen las hojas de los árboles, pues apetecen colores verde caqui, marrones, grises, granates, azul marinos. Sí,
sí,
afecta mucho. En el armario se nota mucho a la hora de hacer el cambio.
Es verdad, y yo he hecho un vistazo general y me ocurre eso, ¿eh? Leonor, que veo casi todo oscurito y cuando es primavera todo lo contrario, lo que estabas tú diciendo. ¿Pero qué es lo primero que has sacado con este cambio drástico de tiempo, con este viento fortísimo, algo de lluvia? Parece que se va a calmar el fin de semana la situación, aunque va a ser, pues eso, un fin de semana fresquito y ya tenemos que tener ese cambio permanente. ¿Qué es lo primero que has sacado?
Pues mira, yo todavía no he sacado nada porque hubo como una falsa alarma,
sí,
como a finales de septiembre, y empecé con el cambio de armario, pero luego lo detuve porque llegó ese segundo verano. Y voy a aprovechar este fin de semana para hacer el cambio de armario. Pero ya tengo en mi mente estructurado cómo lo quiero hacer, porque año tras año se repite, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues lo primero que hay que hacer es sacar toda la ropa, ponerla en una superficie, bien en la cama o en algún sitio que tengamos lisa para poder dejar extendido por montones, y limpiar ese armario detenidamente, ¿no? Con un producto que sea, que no contenga lejía, pero que sí elimine todos los virus y bacterias y todo el polvo que
alguna
tenemos.
Polillita que se pueda esconder por ahí, ¿verdad? Y que nos pueda estropear la ropa, además.
Eso es. Lo primero es sacar todo y aprovechar para limpiar. Lo segundo, yo lo que siempre hago es ponerlo en tres montones. El montón que lo voy a tener que tirar porque desgraciadamente me gusta mucho, pero ya está o con algún roto o con muchas bolas en el tejido,
sí.
O sea, que me gusta mucho, pero realmente ya no.
Ya ves que no luce bien.
Y tampoco se puede regalar ni donar ni nada porque no está apto para nadie.
Ya.
Luego tengo otro montón que es el que o bien regalo o bien aprovecho para darle una segunda vida y se lo entrego a las aplicaciones estas, a las tiendas estas de segunda mano,
¿sí?
Que dan, pues eso, tú no lo usas, pero lo puede utilizar alguien porque está en muy buen estado, es muy bonito, pero tú ya, porque ya no es tu estilo o porque ya lo has usado mucho, pero...
Y te has cansado, ¿verdad? Te apetece y no puedes tener todo en el armario, hay que seleccionar.
Claro. Claro, efectivamente, y además es que yo me he dado cuenta a medida que pasan los años que a mí el orden me hace feliz, y como
claro,
me hace feliz, necesito tener espacio y tengo demasiada ropa. Entonces yo siempre aplico la ley del uno por uno. Es decir, el año pasado yo ya me quedé en la cabeza que necesitaba un abrigo negro porque tenía esas bolitas que acabo de decir en el tejido. Y este año lo primero que he hecho es irme a comprar un abrigo negro que todavía no he estrenado, pero he sacado uno y he incorporado el otro.
Estupendo.
Entonces, la ley del uno por uno. O sea, porque para que tengamos las prendas holgadas, se vean, no se arruguen, porque todo aquello que no ves, no te lo vas a poner.
Y además lo que dices, tiende a arrugarse, a quedarse más feo, y efectivamente no te lo pones, ¿eh? Quizá lo descubres pues mucho tiempo después. Está muy bien eso de una cosa entra y otra sale, que estás aplicando, Leonor. Me gusta muchísimo.
Y el tercer montón es el que te vas a quedar.
Claro.
Entonces, ¿qué prendas te vas a quedar? Porque muchas veces nos apegamos a prendas de,
sí,
y esta le tengo cariño, esta me gusta mucho, esta para cuando adelgace, esta...
Los por si acaso, que decíamos,
los por si acaso.
Leonor.
No me canso de decir que yo cuando cojo una prenda y me la pongo, cuando la devuelvo al armario, pongo la percha al contrario. Es decir,
sí,
le doy la vuelta. Si pongo todas las perchas mirando hacia adentro, cuando me pongo esa prenda, la percha va mirando hacia afuera para saber qué prendas me he puesto y qué prendas no.
Y así pueden rotar más y tú darte cuenta de lo que no estás usando, efectivamente.
Efectivamente, porque muchas veces eso, vale, he hecho un montón de prendas que no quiero dar, que me quiero quedar. Pero ¿cómo está esa percha? está mirando hacia adentro, quiere decir que no me la ha puesto. Uh-huh. Es que no me la ha puesto.
¿Y en cuánto tiempo? Claro, porque ahí hay un margen, ¿no? Que, bueno, podemos esperar a que haga muchísimo frío para prendas que te abrigan mucho. Pero a veces son por si acaso que, como decíamos, después ves que pasa todo el invierno, un año y otro, y no. Y así tenemos prendas, yo creo que nos ha pasado a todos, que han pasado tantos años que al final es más el cariño que cuánto nos la ponemos, Leonor. Y eso ocupa espacio, es cierto.
Efectivamente. Entonces, primero sacar todo, limpiar, ponerlo en tres montones, lo de tirar, lo de donar o vender en segunda mano y lo de mantener. Y lo de mantener, pues tenemos que hacernos varias preguntas también. ¿Es de mi talla? ¿Sigue siendo de mi talla? Mm. ¿Me lo volvería a comprar?
Ya.
¿Me encuentro cómoda cada vez que me lo pongo? ¿Hace cuánto tiempo que no me pongo esta prenda? O sea, ese tipo de preguntas a la hora de volver a tu armario, pues hay que hacérselas, porque si no, todo vuelve al armario.
Pues sí, ¿sabes lo que me has recordado, Leonor? Cuando has dicho, me la volvería a comprar, me gusta, estoy cómoda con ella. Hay muchas veces que nos ponemos cosas por aprovecharlas. Era una palabra muy de nuestras madres y era normal, teníamos menos ropa antes. Entonces era, vamos a aprovechar esto. Pero hoy en día que tenemos ropas con las que nos encontramos cómodas, ¿por qué vamos a aprovechar algo con lo que nos sentimos un poquito regulín, verdad? Que vamos ahí al trabajo un poco diciendo, hoy no voy muy bien, pero estoy aprovechando esta ropa. Quizá eso hoy en día pues no es tan necesario.
Es verdad que antes había menos consumo, comprábamos menos, la mujer no estaba incorporada al trabajo.
Ajá.
Pero desde que el momento en el que la mujer se incorpora al trabajo tiene necesidad de cambiar mucho más. Y luego con esto que ha salido la ropa low cost, pues al final
es una oportunidad.
Tienes más accesibilidad. Entonces no son prendas tan buenas como eran antiguamente,
no,
que eran muy buenas. Y claro, una prenda que te ha costado dinero te cuesta mucho desprenderte de ella.
Eso sí. Y que dura mucho porque son tejidos buenos y además se nota, ¿eh? Se nota cuando una prenda es buena. Bueno, pues ahí están los fondos de armario, esos abrigos buenos que de verdad te quitan el frío cuando es necesario en los días más heladores. Quizá eso podemos mantener, ¿no? Pero nos estamos refiriendo a un par de piezas, ¿no? Como decías tú, cuando un abrigo negro sustituye a otro que es casi similar, a la vista más parecida. O sea que...
Y la verdad que cuesta mucho. El tema del cambio de armario siempre cuesta mucho porque lleva mucho trabajo, pero es por eso, porque tenemos demasiada ropa, entonces hay que saber desprenderse de aquello que no utilizamos, darlo o venderlo, y la ley del uno por uno. O sea, tener espacio en el armario, que no haya ruido visual, que abramos nuestro armario y nos dé gusto y paz.
Totalmente.
Tal de decir, qué maravilla que veo todo, sé lo que me voy a poner, sé cómo voy a combinar todo, porque luego al final tenemos muchísima ropa y la pregunta es, ¿y qué me pongo si no tengo nada que poner?
Eso es tal cual, un día tenemos que abordar eso, el levantarte con el papel en blanco como cual escritor, ¿no? Y decir, ¿por qué me ocurre esto de no saber qué ponerme? Un día lo abordamos, de momento a disfrutar, porque no sé si te pasa como a mí, este fin de semana para ti eso será un disfrute, ¿no, Leonor?
Para mí sí, para mí todo es un disfrute, venga lo que venga es un disfrute, hay que encararlo siempre con buena cara.